radio es así, simple. Se hace libre, responsable y sin excusas. Es el eco de las libres ideas, del pensamiento en voz alta, del equilibrio entre nuestra voz y los sentidos. Estamos en las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en Los Mochis en el 102.9. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro.
Qué bueno que a Paquita le dieron el trabajo.
Iba a ganar re bien.
Ahora los jóvenes tienen más oportunidades.
¿Te acuerdas cuando el salario mínimo estaba en 80 pesos?
Tan bajo estaba.
¿Ya se te olvidó? Acuérdate. No alcanzaba, viejo.
El salario mínimo rompió un récord histórico. Nunca antes en México había subido tan justamente. Y a partir de 2024, cada mexicano ganará más por su trabajo. Acuérdate, el PT es la 4T.
Ciudad Abierta. Mesa de análisis sobre arquitectura y urbanismo.
Ciudad Abierta. Espacio plural que contribuye a difundir el conocimiento de nuestro entorno urbano.
Con catedráticos universitarios y especialistas en la materia. Iniciamos.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en su programa Ciudad Abierta, el programa de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Agradecemos en los controles a Willy Ibarra Jr. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy, novedoso, pero también atractivo, seductor y que hay, no hay mucha literatura sobre esto. Y para ese propósito del tema de hoy que vamos a hablar, que se llama Inteligencia Artificial en Arquitectura, o Arquitectura e Inteligencia Artificial. Me aceptó la invitación el maestro en ciencias, Diego Peregrina. Muchas gracias, Diego.
Muchas gracias, maestro.
Por aceptar esta invitación de hablar sobre un tema novedoso, pero también atractivo, como te decía, ¿no? Y que nos genera muchas dudas en el entorno, digo, si en la vida normal, cotidiana, ya nos está entrando dudas con algunas cosas, pues obviamente más desde la perspectiva del quehacer arquitectónico, desde la enseñanza de la arquitectura, ya muchachos nos entregan trabajos basados en este tipo de herramientas, ¿no? Y cómo distinguirlos. Yo, honestamente, a mí, porque lo pedí así, ¿no? El que quisiera que me, nada más que me lo dijera, y yo no noté mucha la diferencia entre uno y otro, en fin, entre un texto que leyeron y un texto sacado de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esas líneas delgadas que hay por ahí, y que pareciera ser que esas tecnologías aplicadas al quehacer arquitectónico deberían, en teoría, reflejarnos una mejor arquitectura. No sé si eso vaya a suceder, pero bueno, eso se supone que sería, ¿no? Diego, a ver, una pequeña introducción sobre este asunto de la IA o inteligencia artificial. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso?
Bueno, primero, otra vez, de nuevo, gracias, maestro, por la
invitación. Gracias a ti por aceptar, sí, porque...
gustazo, ¿no?
Sí.
Como contexto así general, o sea, ¿de qué estamos hablando? Porque la cuestión de la inteligencia artificial se puede percibir desde diferentes universos, pero específicamente enfocado a la arquitectura, a los procesos de diseño del espacio habitable, pues tiene que ver con una serie de optimizaciones en procesos relacionados con la optimización, concepción, manejo, análisis y procesamiento de datos que van relacionados a mejores propuestas del espacio habitable. En ese sentido, pues va en todo momento relacionado con modelos de lenguaje, modelos de generación de imagen y también con apoyos en software. No es tan nuevo, ya desde 2005 ya había algunos esquemas, ya es muchísimo más viejo, pero Desde 2005 ya había algunas teorizaciones incluso sobre la implementación de inteligencia artificial aplicable al diseño, y empiezan ya como estas discusiones más como el rollo ético, donde si es válido, no es válido, está demeritando la parte creativa. Pero yo soy un principal creyente de que bien utilizada toda la tecnología es apropiada y está puesta a disposición porque está creada por nosotros, entonces hay que aprovecharla de la mejor manera. No va a sustituir la parte creativa, evidentemente no se ha logrado sustituir, pero un poquito más adelante lo platicamos por qué no se logra sustituir.
Así es. Uh-huh.
Pero pareciera dar la ilusión de que sí se retira la parte creativa, que se desestima al diseñador o aquel estudiante del diseño y lo puede sustituir, pero la verdad es que no.
Ok, sí, no, sí, son recuerdo cuando ya que tiene más tiempo esto del asunto de los software para la representación arquitectónica muchos, me acuerdo, había muchas resistencias de maestros donde a los alumnos no los dejaban ejercitar este tipo de herramientas porque pensaban, o piensan, yo creo algunos por ahí si nos escuchan, que se sustituye a un oficio, a un ejercicio manual, ¿no? Que tiene que ver con la arquitectura, ¿no? Muy bien. Sí, estos asuntos de la inteligencia artificial en la arquitectura, pues nos remite. Hay un meme que estaba viendo con la inteligencia artificial, ¿no? Que a mí me encanta. Posiblemente no te tocó a ti esa saga de películas, pero con las vistas, ¿no? Venía un meme, venía el cartel de la película esa, ¿no? Y decía, los que están utilizando Alexa e inteligencia artificial no vieron o no conocían a Skynet. Uh-huh. Skynet, pues, es la máquina aquella de la saga esa de Terminator, ¿no? Uh-huh. Las películas esas, ¿no? Entonces, no vieron, no conocían a Skynet, ¿no? Dicen, ¿no? Entonces, a mí me provocó mucha, me gustó mucho, ¿no? Ese meme que salió por ahí en las redes, en las plataformas, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial aplica a la arquitectura. Yo entiendo, por ejemplo, yo soy de los creyentes, así como tú, que la tecnología es para usarse y aplicarse, ¿no? Al contrario, hay que sacarla, hay que usarla más, ¿no? Yo incito mucho a los muchachos jóvenes a que la usen, porque todavía hay resistencia, sino que a veces poca incorporación de algunos, o es asimétrica la incorporación, unos están más metidos, otros menos. Hablando en términos de renderización, sí, claro, y cosas de esa utilización de software para arquitectura, ¿no? Y porque ya es lo que hay, el mercado que van a salir, es eso lo que se usa, no sé, es otra cosa. Y pues ahora con estos asuntos de la inteligencia artificial, pues es todo un campo, ¿no? Muy importante, ¿no? Entonces, sobre la arquitectura e inteligencia artificial, ¿qué onda?
Yo creo que en general, para ponerlo en una buena línea del esquema metodológico, porque yo lo que trataría de hacer, ni se me ocurre, ahí lo dejo en la mesa para que alguien, alguno de los teóricos que quiera trabajar algún tema de posgrado, que quisiera replantear los esquemas metodológicos e insertarle algunas etapas, incluyendo inteligencia artificial, sería puntual. Yo la verdad es que no es mi área, pero yo lo manejo y lo presento, porque incluso me tocó, tuve la oportunidad ahora el semestre pasado en la Facultad de Arquitectura de dar un pequeño curso muy simbólico de inteligencia artificial para generación de imágenes en arquitectura. Y de hecho tuve hasta el gusto, era para alumnos, ¿no? Pero estuvieron algunos maestros que acudieron y como que su mente se abrió un poquito más, porque lo vamos metiendo desde algunos parámetros generales, desde el esquema metodológico. Por decir, de repente, de inicio, pues la problematización o el planteamiento del problema a resolver, pues nos ayuda demasiado incluir inteligencia artificial, no con ChatGPT, no confundir con ChatGPT.
Eso es importante, eso es, y lo queremos, ahorita quiero abordar eso porque los alumnos a veces como que andan en ese más canal que lo otro, ¿no?
Sí. Okay. ChatGPT, pues, es un modelo de lenguaje, sí, y resuelve, bueno, no resuelve, tiene la particularidad de que te puede permitir eficientar algunas etapas de procesamiento lógico, de razonamiento, pero para que el producto sea el que tú necesitas, como las máquinas no hablan el mismo lenguaje, uh-huh, que nosotros, pues tu discurso y tu forma de comunicarte tiene que ser muy precisa, sobre todo muy basado en lo teórico y conceptualizado. Si tú no claro. sabes conceptualizar y teorizar sobre arquitectura y tipologías arquitectónicas, simplemente el modelo de lenguaje no te va a dar los resultados. Pero, por decir, en esa etapa de problematización y definición tipológica, pues te podría ayudar muchísimo. O luego te pasas a la parte de... la parte programática, más una cuestión de diagramática, la elaboración de los programas de necesidades, programas arquitectónicos, pues te puede ayudar a eficientar porque le puedes pedir a programas, como por decir, se me viene a la mente, hay una plataforma que se llama Architectures, uh-huh. como si fuera arquitecturas en plural, uh-huh. que es un programa de pago, pero te ayuda a resolver propuestas en función de la tipología, te da propuestas o razones de solución, de zonificación y funcionamiento para que veas diferentes posibilidades, uh-huh. que es lo mismo que haríamos tal vez en un proceso de diseño. Más manual de diseño, donde vamos a empezar a jugar con las distribuciones de los espacios y sus relaciones, pero obviamente ciertas articulaciones, como a lo mejor las circulaciones lineales, puntuales, de eso, de lo que habla Martínez Zárate, que se me hace de lo mejorcito que hay de, bueno, en lo personal para metodología uh-huh. de diseño, de repente ahí te puedes aprovechar algunos bucles que con la inteligencia artificial podrías meter. Ya en las partes de conceptualización, sobre todo para establecer el marco conceptual, que sería, y incluir también la teorización de tu estilo uh-huh. para proyecto arquitectónico, pues ya le puedes meter modelos de generación de imagen para que te aclare la idea. Sobre uh-huh. todo para que te aclare la idea, porque una cuestión es la base teórica de la visión arquitectónica y la otra será la teorización de la visualización del producto arquitectónico y el conjunto de características claro, que dan propiamente al estilo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, por ahí hay cuestiones interesantillas.
Hay un concepto que maneja que se llama sistema de datos, que es un poco lo que mencionaste al principio, en el sentido de si el alumno o la persona, el arquitecto que va a utilizar este tipo de herramientas, no tiene el conocimiento, no tiene, digamos, la estructura mental, metodológica y con bagaje en términos de conocimiento de algún tema, pues no va a funcionar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se alimenta en función al sistema de datos que tú le proporcionas para que te haga o te resuelva alguna cosa, ¿no? Y como lo que acabas de decir tú, si una persona joven o arquitecto no sabe, no tiene idea de los lenguajes arquitectónicos, no tiene claridad, y pues la máquina le avienta cualquier cosa, pues lo va a optar como si fuera algo, sin siquiera hacer un análisis, digamos, analítico de lo que está viendo el objeto, ¿no? O si no tiene el conocimiento ese, no tiene la claridad del objeto arquitectónico que saca la máquina, pues no lo retarías o no le meterías datos para que modifique ese tipo de cosas, ¿no? Yo así más o menos.
Es que sí. Es total, hay que entender cómo funcionan los, por decir, los dos modelos más grandes que hay, ¿no? El modelo de ChatGPT, el 3.5, y está a lo mejor Bing. Ambos, bueno, Bing más que nada está ligado a internet y es como una búsqueda optimizada sí. de internet. O sea, si tú le pones que te defina el estilo, el regionalismo crítico,
sí, sí.
Lo que va a hacer es que te va a dar una serie de elementos que recurrentemente han sido buscados y utilizados uh-huh. como articulación, y es lo que te va a poner. Entonces, si tú utilizas eso como tu argumento base y te lo llevas sin filtrarlo, sin darle un tratamiento a la claro. información, sobre todo conceptualizarlo para lo que a ti te importa, pues te va a estar botando que no vas a tener un enfoque apropiado porque no va a estar humanizada la claro. información. Y ChatGPT pues ni se diga, porque tiene una información desde, creo que ya llega hasta 2022, pero igual está jalando información que se le fue suministrada directo desde buscadores de internet. Entonces no está razonando, sino que está detectando sí. en función de tokens, porque sí, trabaja sí, sí. por tokens, y ya te va dando como resultados que más o menos parecieran tener una estructura lógica. Pero si preguntamos la misma cosa a 5 personas aquí en el mismo espacio a través del celular, va a variar un poco, pero nos va a ir diciendo lo mismo, porque no te va a dar diferentes tratamientos. Entonces, pues ver cómo funciona eso te va a ayudar a establecer lo que puedes pedirle a los modelos de lenguaje y para qué te van a ayudar? Yo creo que el modelo de lenguaje para lo que nos va a ayudar es para romper ese pequeño punto de bloqueo mental en el que necesitamos como que romper ese miedo, esa ansiedad que da de repente ponerse a trabajar, ponerse a estudiar, ponerse a establecer, investigar. Y ya que ves la luz, ya que te da un poquito más de luz, ahora sí vas y empezarlo a utilizar como un sistema que simplemente te vaya suministrando referencias y recomendaciones. En lugar de buscarlo directamente en Google, pues lo puedes buscar directamente en a través de ChatGPT, que te dé 5 sugerencias sobre los referentes de arquitectura, es del metabolismo japonés a lo mejor. Y te va a dar las 5 y ya tú vas y consultas y haces
el problema que se recurre en eso, que sucede también con los buscadores, es de que si alguien un día antes o 2 días antes o un año antes en la Universidad de Asunción, Paraguay, hizo un trabajo sobre metabolismo japonés y por X lo subió a internet y está mal el trabajo, y si ahí lo agarras como si fuera algo, como no está filtrada la información, pues a veces es lo que sucede. O sea, vamos a hacer un pequeño corte de estación y regresamos a su programa Ciudad Abierta.
Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiowas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Hola, te tengo una noticia.
A ver, cuéntame.
Durante las campañas electorales se garantiza que las mujeres compitan en igualdad de condiciones.
¿Y cómo se logra eso?
El INE y los organismos públicos locales verifican que los partidos políticos destinen al menos la mitad de su tiempo en radio y televisión a sus candidatas. Entra a pauta-paritaria.ine.mx y consulta los resultados.
Voy a informarme más, porque en estas elecciones mi decisión es importante.
INE.
Regresamos a su programa Ciudad Abierta, el programa de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El día de hoy estamos tocando un tema muy interesante que es inteligencia artificial en la arquitectura. En la primera parte del primer segmento del programa, pues vimos de manera así general algunos tópicos que tienen que ver con estos asuntos de lo que es la inteligencia artificial. Y vamos a ver un poco, yo quisiera comentarte, el día de hoy me acompaña, Diego Peregrina, que él conoce, digamos, estos temas, por eso lo invité, ¿no? Porque no hay mucha gente que conozca más o menos estos asuntos, o que se esté nadando en estos mares, ¿no? De las tecnologías tan actualizadas. Y, por ejemplo, uno de los intentos que hay a veces, yo lo veo, no sé si exista para este tipo de también, es evidente que, por ejemplo, cuando para usar o para renderizar de mayor calidad o software muy potentes, ¿no? Que se usan en arquitectura, pues se ocupan máquinas un poco fuertes, ¿no? Que a veces no están al alcance, a veces del estudiante o de un arquitecto recién egresado. También hay esta es una limitante, ¿no? Que existe, ¿no?
Fíjate qué interesante, maestro, ahí, porque, yo soy súper entusiasta de las computadoras, me fascina el sistema computacional porque se me hace una herramienta que me permite desarrollar mi trabajo de mejor manera. En estos modelos de generación de imagen, raramente, y no sé cómo haya sido la lógica o la pelea que haya entre los modelos de generación de imagen y las empresas dedicadas a producir tarjetas gráficas de video, es que en estos modelos la mayoría tienen una versión de prueba súper eficiente que te permite generar 150 imágenes por mes. Hablando de a lo mejor Leonardo, podríamos pensar a lo mejor Makeit también tiene, se me viene a la mente Dalí o Adobe Firefly. Y entonces el procesamiento gráfico no lo haces tú, sino que lo hace una GPU virtual. Entonces tú nada más le estás solicitando. Lo único que sí necesitas es tener internet.
Claro.
Y tu computadora necesita poder prender y funcionar normalmente.
Eso es importante lo que acaba de decir, ¿eh?
Entonces, la limitante, es lo bueno es que ya lo descargas. Hay, sí, por decir, otro esquema que a mí personalmente se me hace de lo mejor, pero ese sí requiere un costo. Son más o menos $8 al mes. Si lo contratas anual, son $8 anuales. Perdón, mensuales. Si lo contratas solo mensual, son $10. Pero realmente, con Midjourney, que es, trabaja sobre la plataforma de Discord para hacer el lenguaje de instrucciones, vas a tener unos resultados increíbles. ¿Por qué? Porque te va a permitir conceptualizar de maneras súper eficientes, uh-huh, las intenciones. Entonces, ahí el proceso, el brief y el contrabrief con el cliente o tu asesor se puede eficientar mucho para saber y para establecer que todos los que estamos involucrados en la etapa de diseño, pues estemos en la misma sintonía. Claro. Y lo que yo quiero hacer sea lo mismo que tú te imaginas que yo quiero, claro, hacer. Uh-huh. Y que estemos alineados, estemos sintonizados y en sincronía, pues. Entonces, okay, ahí hay muchas opciones, pero sí, esa parte como que ya lo retira. Hay otras facetas, a lo mejor como ya modelados por modelos de información por BIMS, uh-huh, por Building Information Models. Ya eso sí ya requieren que la computadora esté un poquito más eficiente, pero ya se súper simplificó. Ya no es como antes, que sí, de plano te quemaba la máquina y pantallazo azul por temperatura. Este ya no es tanto. Ya cualquier, okay, computadora de $10,000, una laptop personal, ya te puede, okay, resolver tu problema profesional.
Arquitecto, otra pregunta. ¿Qué tiene que ver la inteligencia artificial ya con la impresión 3D que se está haciendo en la arquitectura, que ya está también entre nosotros eso? ¿Son dos cosas diferentes?
¿Impresión 3D? Sí, ok.
De edificaciones.
Ah, 3D. Ok. Sí. Bueno, en ese esquema, para hacer, por decir, impresión 3D, ya ves que, por decir, Cemex trae una tecnología, uh-huh, sí, que hace impresión de concreto. ¿De, o sea, concreto? Ya, sí, hace inyección por concreto, pero lo hace por modelos CNC de control numérico. Y están bien interesantes porque los lenguajes pues le van a ir estableciendo por medio del lenguaje de inteligencia artificial la máquina, digamos,
sí, la máquina, el brazo, el robot,
va haciendo, digamos, correcciones propias que se necesitan hacer o ajustes propios, porque pues al final de cuentas el concreto, como tiene unas características físicas, claro, mecánicas, elásticas y plásticas, pues en el modelo, en el idealizado, es que el muro va a medir 3 metros de alto y va a tener un espesor, pero como estás colando sin cimbra, uh-huh, pues ahí plantea un reto donde, sí, puedes tener algunas deformaciones, claro, o puedes tener fraguados muchísimo más lentos o acelerados por la temperatura, humedad relativa, claro, etcétera. Sí, sí. Entonces, todo eso está súper interesante y ya si lo bajamos como un modelo más a escala, como más doméstico, pues las impresiones 3D, que ya cualquier impresora 3D te le puede resolver, uh-huh, para trabajar en un formato carta, pues con el modelo de lenguaje en inteligencia artificial, pues te va a ayudar muchísimo, sobre todo a simplificar y programar. Me viene a la mente, maestro, ahí un... Está bien extraño, pero en AutoCAD lo podemos meter. Por decir, si tú en ChatGPT, y ahí es como un poquito de truco, uh-huh, es si tú en ChatGPT tú le pides que te genere un AutoLisp, que es un formato de lenguaje o de instrucción en AutoCAD, que es para que optimice procesos, tú le puedes decir un AutoLisp para que te acote cada una de las líneas que cumplan una función, y si tú eso se lo pides a ChatGPT, te va a dar un código que tú se lo vas a formatear directamente a AutoCAD a través de un formato AutoLisp, que terminan en .lisp, y te va a generar un mini programita dentro de AutoCAD, y tú personalmente lo puedes hacer. Okay. No sé si te habrá tocado alguna vez que hace algunos años venían personas o proveedores que te ofrecían... mira, estos 100 plugins que te, uh-huh, van a ayudar a crear puertas de un, sí, solo clic, y es, acotar todo de un solo clic, uh-huh, y crear muros y pisos. Todo eso ya lo puedes hacer con eso. En, por decir, la contraparte sería que en Revit, en Dynamo, es muy parecido como a Grasshopper, porque trabajas por nodos. Entonces tú le puedes decir que te optimice y que le, a partir de parámetros y características, claro, te dé ciertos resultados. Entonces, ahí hay muchísimas formas de meter. El chiste es que tú tienes que tener bien claro el final del proceso para que en función de ello vayas ajustando poco a poco tu proceso. O sea, que tengas bien claro el final, hacia dónde quieres, claro, ir, el producto, sí, sí, arquitectónico que quieres generar. Y ya a la siguiente etapa dices, bueno, voy a hacer una corrección. Y lo vas agregando a tus procesos de diseño. Son un poco tardados, pero vale la pena, porque a lo mejor le dedicas un poquito de tiempo o bastante tiempo al inicio, pero luego ya lo vas agregando como parte de tu know-how de trabajo.
Sí, sí.
Y pues ya lo puedes replicar y ahora sí empezar a apoyarte de más personas para que tus procesos de diseño y maquila pues se vean muchísimo mejor impactados y que siempre sean como tú los defines.
Claro, claro. Aquí me viene a la mente un poco el está un poco más avanzado que el diseño arquitectónico, el diseño industrial. No sé, hablando de diseño de teléfonos, el diseño automotriz, que hasta la manufactura ya es robótica y todo, pero todo nace de una conceptualización humana, pues, ¿no? Eso sí hay que tenerlo muy claro, porque luego hay gente así que se pierde con estas máquinas, este asunto, ¿no? Cualquier diseño automotriz que veamos, cuando vemos un video de las fábricas, que son puros robots que están armando los carros, y que anteriormente los software, pero todo surge de una conceptualización que va hacia un nicho de mercado, que va a cumplir ciertos objetivos, que va así, estos colores por esto, nace de una razón humana, pues, ¿no? Claro. Sí. Eso, yo sí lo quiero comentar esto, porque luego estos temas son así como que vistos así como con cierto, ¿cómo te diré? Conservadurismo, ¿no? Uh-huh. Así en ese sentido. Y más, ¿cómo incorporarlos a una currícula académica también? Hablando de las escuelas de arquitectura, ¿no? De que esto no va a sustituir, o qué pasó, o van a hacer trampa los alumnos, en fin, toda una serie de conceptos que se empiezan a emitir a través de este tipo de cosas, como cuando salieron los primeros software para dibujar, pues, ¿no? De que no, eso no puede ser, que no sé qué cosa, ¿no? Entonces, es un mundo interesantísimo esto de la tecnología aplicada a la arquitectura, ¿no?
Definitivamente hay muchísimo campo en el que puedes trabajar, por decir, me encontré, precisamente hoy estuve buscando y me salió o encontré una página, bueno, un sistema que es de Design Labs que se llama Delve, que es para planificación urbana y te analiza a foros en modelos esquemáticos y trabaja a partir de ciertos programas de sistemas de información geográfica o de repente a lo mejor para análisis y optimización de recursos y de energía. Es decir, Autodesk tiene una plataforma que se llama Formit. Entonces tú creas un modelo súper básico en 3D y a partir de ello lo ubicas en un contexto especial geolocalizado, a lo mejor Culiacán, en una ubicación súper específica. Y va a hacer una serie de simulaciones a partir de la inteligencia, donde te va a decir los gastos energéticos y los gastos teóricos que vas a tener para refrigeración, los suministros de purificación de aire, etcétera. Entonces, también interesante es cómo lo puedes meter, pero todo eso tiene que venir de una base teórica y técnica de lo que se requiere para el funcionamiento de los espacios, como lo mencionaste, maestro. O sea, al final de cuentas, todo lo que creamos está dispuesto para cubrir y cumplir nuestras necesidades básicas y no tan básicas, por decir los lentes, pues no sería algo tan básico, pero nacen de una conceptualización, de una necesidad y de un diseño. Entonces están cubriendo una necesidad, pues que es en este caso a lo mejor una cuestión más estética, pero razonarlo en ese sentido y ver que toda la digamos, los esquemas de información y la inteligencia artificial, pues, están puestos a nuestra disposición para mejorar los procesos y generar más y mejor arquitectura, muchísimo más pensada y consciente en el entorno y para las generaciones a posteriori.
Sí, claro que sí.
Entonces,
sí,
por ahí hay muchísimas oportunidades para atacar los huecos que puede generar y, sobre todo, reconociendo lo que mencionas, ¿no? Que si pones poner la inteligencia artificial y un equipo de cómputo y una banda de internet súper abierta en las manos de alguien que no tiene conocimiento ni bagaje ni intención de tenerlo, es como ponerle para ser un poquito dramático, un arma cargada en las manos, porque lo que va a hacer es que le va a explotar, sí, en la cara, y va a llegar un punto en el que se va a bloquear y le va a salir el tiro por la culata. Entonces es una herramienta que entre más conoces, más te das cuenta que la tienes que trabajar con moderación, porque te puede llevar por caminos que no quieres, ya no vas a encontrar un retorno, pues te, claro, te puede sesgar y te puede bloquear muchísimo la parte de razonamiento. O sea, sí te puede impedir muchísimo razonar proyecto arquitectónico y necesidades de proyecto y intenciones de conceptualización.
Pues, entonces, pues buen comentario, hay que tener cuidado con la Matrix.
Sí, definitivamente el Skynet, o sea, y cuando hablen con su Alexa, díganle gracias, buenos días y buenas noches, sí, no vaya a ser que se les voltee un día, sí, o con Siri.
Muy bien, muy bien. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, es un tema importantísimo y muy apasionado, me apasiona el tema este del, yo manejo, bueno, me gusta explorar conocimiento sobre el asunto de la del futuro, ¿no? De hecho hay un tema, futurología, hay gente que se dedica a eso, ¿no? ¿Cómo es el futuro, no? En fin, hay un concepto que se llama singularidad, no sé si lo has escuchado. Va a llegar un momento en que se dé la singularidad va a ser cuando el primer ser humano, que ya falta poco por cierto, ¿no?, sea totalmente diseñado, o digamos, que no sea un ser concebido al azar, como a mí, como tú, como Willy, sino que ya ciertos parámetros y características que va a tener, ¿no? Uh-huh. No, eso es una locura, ¿no? Eso es una, apasionante, ¿no? Bueno, se nos ha acabado el tiempo y aquí Willy ya nos está haciendo señas de que ya nos... Muchas gracias, Diego. Nada, estamos para otro programa, ¿no? Para seguir con estos temas, que es muy importante, muy, muy apasionante, ¿no? Muchas gracias, nos escuchamos el próximo jueves en su programa Ciudad Abierta.
Ciudad Abierta. Mesa de análisis sobre arquitectura y urbanismo.
Ciudad Abierta.